Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos radioescuchas? Bienvenidos a un programa más de Radar Empresarial. En esta ocasión y sobre todo por las fechas que están tan próximas a celebrar en familia, el programa del día de hoy lo enfocaremos con el tema de negocios a la mesa, especial de Navidad. Creemos nosotros que precisamente por esta cercanía a las fechas navideñas y hablando de las micro y pequeñas empresas en el sector, sobre todo aquí en la región, pues definitivamente el sector restaurantero es uno de los sectores que más beneficios y más trabajo tienen para estas épocas. Así es de que no está de más que el día de hoy aprovechemos para hablar precisamente de esta industria, de lo complejo y de los retos a los que ellos se enfrentan, así como también lo que los consumidores prefieren y lo que deben de prevenir precisamente preparándose para estas celebraciones. El día de hoy tenemos el honor nuevamente de contar con la presencia del chef Luis del Sordo. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, un placer.
Él nos acompañó apenas, escasamente hace un mes, estuvo aquí acompañándonos en un programa también de Radar Empresarial. Y el chef Luis del Sordo tiene una trayectoria de muchos años como chef en diferentes restaurantes, principalmente por ahí uno en México que duraste muchos años, ¿no, Luis?
En el restaurante de Pam, el Hotel Presidente Intercontinental, 20 años.
Ay, nada más. Además tiene también trayectoria académica en la Escuela del Claustro de Sor Juana, allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues desde hace ya aproximadamente unos 7 años nos acompaña aquí en lo que para nosotros es la coordinación de la carrera de Ciencias y Artes Culinarias aquí en el Centro Universitario. Y él, como especialista de esta industria, pues el día de hoy nos va a ayudar a tener información precisamente de cómo este sector restaurantero pues enfrenta retos frecuentemente atendiendo a su mercado. Y creo que Puerto Vallarta tiene un reto también muy importante cuando trata no solamente de un mercado nacional sino también de un mercado internacional, y que por la temporada alta pues se incrementa por estas fechas, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que en diciembre es un mes muy fuerte para todos. La gente normalmente se reúne para festejar, para convivir. Vienen las comidas de las empresas. Y al tener las comidas de las empresas, bueno, pues hay varias recomendaciones que podemos hacer. Y sobre todo prever, que es algo bien importante, porque si ya sabemos que vamos a tener el convivio con los compañeros del trabajo, con amigos, con familiares, lo más importante es la reservación con anticipación. Dos, pues sería no escoger un restaurante ni muy caro ni muy barato, un restaurante medio, porque recuerden que muchas veces la cuenta se reúnen y la van a repartir, y entonces ahí viene un tema que es interesante, es dónde vamos a comer y qué vamos a comer. Por eso los anfitriones tienen que darles opciones para poder tener un menú que le guste a la mayoría de la gente, y eso a su vez, pues también diríamos, ¿qué vamos a tomar, no? Entonces, los restaurantes siempre deben estar preparados y ofrecer un momento barra libre nacional o barra libre internacional. Entonces, de esa manera, cada quien puede tomar lo que guste, y sobre todo ya está la cuenta. Y algo que es súper importante, y eso para que lo tengamos presente, recuerden siempre tener, desde antes, tener un estimado del costo. Porque si ya tenemos el menú, ya sabemos cuánto vamos a pagar, y si ya tenemos incluidas las bebidas, pues realmente la cuenta no va a variar mucho al final.
Sí, yo creo que es parte de las preparaciones. Estas semanas, yo creo que desde la semana pasada, antepasada, ya hay quien está celebrando posadas, y son estos convivios que de repente, como tú bien dices, hay que prepararnos con tiempo para organizarse y de alguna manera preparar la fecha y todo lo que nos comentas ahorita con respecto a qué es lo que se va a comer y todo eso. Y creo que no solamente es un tema ahorita de la industria restaurantera, sino también de los que brindan servicios de catering, porque hay muchas personas que organizan los eventos ya en otro lado y pues contratan este tipo de servicios que en la actualidad se han vuelto cada vez más recurrentes. Y creo yo que es un sector que está tomando mucha fuerza y que no sé qué tanto le compita ahí, creo que el más bien el que tiene la experiencia eres tú, qué tanto les compita a los restaurantes este tipo de servicio, porque realmente llegan a ser pues competencia, ¿no?
Sí, claro. No hay que olvidar que los restaurantes que ya están establecidos, pues en esta temporada siempre están llenos, ¿no? Prácticamente desayunos, comidas y cenas. Pero las casas banqueteras pues también tienen sus buenos eventos y también es un mes donde la gente suele casarse. Y entonces es un mes que sube mucho por muchas razones, sabemos el tema de los aguinaldos, pero también la gente le gusta casarse, le gusta hacer sus eventos, que 15 años, que graduación, en estas épocas. Entonces mucha gente, no solamente es el convivio navideño, sino la cantidad de bodas que se hacen, y todo eso pasa, pues no durante todo el mes, o sea, normalmente las bodas son antes de Navidad. Siempre es del primero al 15 y realmente son dos fines de semana, ¿no?
Sí, prácticamente, sí. Bueno, regularmente así es, ¿no? Casi todos pretenden organizar ese evento para los fines de semana.
Sí, por lo general la gente el sábado se casa, ¿no? Que también, no sé si sepan ustedes, queridos amigos, que pues es más barato casarse los domingos, ¿no? Pero la gente por lo general se casa el sábado, también es más barato casarse los viernes.
Claro.
¿Por qué? Pues porque los salones de los grandes hoteles están vacíos y entonces uno puede negociar ahí determinadas cosas. Y bueno, retomando el tema de los menús, siempre pues tienen que tener dos opciones, digamos, puede ser una entrada o una sopa y luego viene el plato fuerte, y en el caso del plato fuerte, o lomo, o pollo, ¿no? O carne, o pasta. Y el postre pues, normalmente es el mismo, pero también no hay que olvidar que siempre tenemos que tener menú para veganos, menús para niños, ¿no? Porque siempre sabemos que hay gente que va y es alérgica a algún tema, ¿no? Entonces, el tema de las alergias hoy en día es algo súper importante contemplar.
Sí, definitivamente también el mercado está evolucionando en ese sentido y las empresas se tienen que preparar para ello, ¿no? Fíjate, ahorita que comentabas este dato de que no solamente son las fiestas navideñas, sino que también se incrementa, creo que ahí es donde da cabida pues también a todo este sector, ¿no? A todos los banqueteros y a todas las personas que ofrecen comida a domicilio, no a domicilio, que van y dan los servicios.
Sí, el catering. Servicio de banquetes, pero también esto, qué bueno que lo mencionamos, viene, sí hay un incremento de eventos y demás, pero también tenemos el tema importantísimo de personal. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo un restaurante que normalmente tiene 100 comensales y que en un día, como en épocas navideñas, pues en lugar de tener 100 tiene lo doble, y tiene lo doble en el desayuno, en la comida, en la cena. Entonces el personal sí le va muy bien, ¿no? O sea, económicamente, pero también son jornadas muchísimo más largas. Y para los dueños de los negocios, pues obviamente, aunque ya tienen su loza y su cristalería, no es lo mismo. Entonces toda la economía se mueve porque hay que resurtirse, prepararse, y esto a la misma cadenita nos da que obviamente se compra más fruta, más verdura, más carne, más pollo, más todo.
Sí, definitivamente la industria restaurantera tiene una cadena de valor que impacta en diferentes sectores y que me supongo yo, como tú bien lo dices, mueven la economía en todos sentidos, desde todo lo que necesitan ellos de insumos para la preparación, como todos los materiales y equipo, ¿no? Que también
sí, es una temporada donde a veces no lo pensamos, pero es mucho más mantelería, ¿no? Que se usa y que se lava. Más comida que se consume en los restaurantes, ¿no? Entonces, hay, por eso ustedes lo notan, mis queridos amigos, que el tráfico se vuelve diferente, ¿no? No solamente aquí en nuestro querido Puerto Vallarta, pero ¿qué tal cuando salimos a una gran ciudad? Llegas a Guadalajara, llegas a la Ciudad de México y el tráfico, lo que normalmente hacemos 30, 40 minutos, hacemos hora y media.
Así es, sí, no, se incrementa totalmente. Ahorita, pues son las épocas, la gente sale no solamente a comprar regalos, sino también a consumir.
Sí, bueno, los intercambios, ¿no? Que normalmente solamente se hacen a fin de año, ¿no?
Así es.
Entonces, normalmente en febrero, en marzo no tenemos intercambios. Entonces, si le vamos sumando todo lo que tenemos en este mes que sucede, que los aguinaldos es sumamente importante, más los intercambios, más las bodas, más las comidas de fin de año, bueno, se vuelve por eso el tráfico mucho más intenso.
Sí, eso repercute en todo, definitivamente. Ya lo, de por sí ya lo sufrimos en Puerto Vallarta, pues no se diga ya en estas fechas, y debemos de sumar, que ya no tarde en llegar el turismo. Yo creo que a partir del próximo sábado, ya el arribo de turistas nacionales y también extranjeros, pues estará notando todavía más, ¿no? Y eso, por supuesto, en el tráfico también.
En todos lados se nota, ¿no? En cualquier centro comercial que vayamos, empezamos a ver gente que no es nuestra gente de todos los días, y sí, el tráfico se mueve, pero bueno, todavía tenemos unos días largos para prepararnos con calma para este 24, para el 25, que es el recalentado, y por supuesto para la cena de 31.
Definitivamente, creo que me llama la atención, y sería una pregunta, Luis, es más el consumo de cenas afuera, de cenas en restaurante, ¿en Año Nuevo o en Navidad?
Definitivamente el 24 sigue siendo una fecha más familiar, donde la gente se reúne en casa. Y el 31 es un poco más abierto, es fiesta, es discoteca, es baile, es pachanga, son luces, son fuegos artificiales. Es otro tipo de mercado. El 24, por lo general, la gente cena en su casa, y al cenar en su casa, es decir, cena con los niños, cena con los abuelitos, cena en familia. Y el 31, definitivamente, mucha gente cena o algo temprano y se sale. Y se salen a festejar, a recibir el Año Nuevo. Así como lo vemos en las grandes ciudades, que empiezan a contar 5, 4, 3 y llega el Año Nuevo. Bueno, con esto llega un número de festividades en todos lados.
Sí, yo creo que definitivamente, ahorita que mencionabas de cómo se mueve la economía para tratar de estar preparados precisamente para esas fechas, yo creo que también aquí la industria, algo de lo que debemos de puntualizar muchísimo es que algo de lo que tienen que estar preparados es el personal que requieren, ¿no? Porque dijiste, ganan bien, pero aquí la demanda de personal también es importante, ¿no?
Muy
se incrementa
importante.
La cantidad de...
Sobre todo, todos nuestros amigos hoteleros y restauranteros, puedes conseguir gente para el 24, pero el 25 es un tema porque sabemos que falta el personal. Hay gente que trabaja el 31, pero el primero no. Y la gente que está hospedada en los hoteles desayuna, come y cena.
Claro.
Porque la gente pasa el 24 y el 25 se levanta a desayunar. Y come el 25 y cena el 25.
Claro.
Y el 31, bueno, sabemos que tenemos la noche, wow, increíble, la noche de cabaret o la noche de fiesta, pero el día primero el hotel está lleno. Entonces, pues obviamente la preocupación de que todo el personal llegue al día siguiente a trabajar. Porque además es un día que se paga triple.
Así es. Sí, que igual quisiéramos pensar que de repente eso motiva a las personas
a trabajar.
Sin embargo, pues también ellos festejan, ¿verdad? El poquito rato que les queda, porque si trabajan en la noche, pues definitivamente
Por eso es importante aprender a dividir a nuestro personal, a cuidar al personal y poder decirles, váyanse ustedes temprano los del 24 para que vengan el 25. Y el 25, por lo general, en los restaurantes solamente se abre comidas. O sea, es decir, no hay cenas, para que la gente pueda alcanzar a su casa a llegar. Y en el caso del 31, se corta el servicio de comida y ya nada más se abre para la noche. Y entonces le das oportunidad a la gente poderla dividir a todo el personal, inclusive steward, cocinero, subchef, encargados, para que puedan trabajar. O muchas veces algunos trabajan el 24 y otros el 31. Entonces tienen un día para poderlo pasar en casa.
Sí, me imagino que no hay un estándar en el sentido, pues, de que todas las empresas hagan lo mismo, pero yo creo que precisamente es parte de lo que vamos a estar hablando esta tarde.
Con mucho gusto.
De esas estrategias que debemos nosotros de contemplar para el manejo o el mejor manejo de la manera más óptima de los recursos que se tienen en los restaurantes. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso platicando con el chef Luis del Sordo, precisamente sobre el tema de negocios a la mesa, especial de Navidad. Quiero recordarles, queridos radioescuchas, que estamos a la orden en el teléfono 322-22-622-33, 322-22-622-66, por si algo quieren ustedes cuestionar o preguntar o tienen alguna duda con respecto al tema que estamos manejando, así como en redes sociales, tanto en X como en Facebook, con Radio UDG PB. Ahí también nos pueden encontrar para que nos puedan contactar. Bueno, pues continuando con el programa, vamos a escuchar una cápsula precisamente relacionada con la parte de las estrategias empresariales para la Navidad. Adelante, por favor.
Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en 2022 la celebración de la Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos propició para el sector terciario una derrama económica superior a los 600 mil millones de pesos, favorecido por el retorno a la casi total normalidad tras la pandemia por COVID-19. No pierdas la oportunidad. Aquí van 5 estrategias para un exitoso plan de marketing navideño. Primero, crea la versión navideña de tu producto o servicio. Personaliza con colores festivos y símbolos navideños, aprovechando la nostalgia y tradición asociada a estos elementos. En las redes sociales, diseña contenido de valor. Comparte tips, recetas y decoraciones navideñas que cautiven a tus seguidores. Conecta con ellos y haz que tu marca sea parte de sus celebraciones. Conecta con la emoción de tus clientes. Agradeceles por su preferencia y transmite mensajes personalizados que destaquen su importancia en tu negocio. La conexión emocional fortalece la fidelidad. Organiza eventos para atraer clientes. Aprovecha la temporada para conectar cara a cara, desde catas de productos hasta charlas culinarias. Crea experiencias únicas que atraigan a más visitantes. Mejora la experiencia de compra. La atención detallada y eficiente es clave. Minimiza complicaciones y ofrece un servicio postventa excepcional para garantizar la satisfacción del cliente. Prepárate para una temporada navideña exitosa. Estas estrategias te ayudarán a destacar y aprovechar al máximo esta oportunidad única.
Bueno, pues acabamos de escuchar aquí algunas recomendaciones precisamente relacionadas con el tema de algunas estrategias para aprovechar esta época. Estrategias que pueden ser bien aprovechadas, ya sea por todos los sectores, ¿no? Cualquier tipo de microempresa lo puede utilizar. Sin embargo, ¿qué pudiéramos hablar de estas estrategias en el área de restaurantes?
Pues hay muchas, ¿no? Sobre todo prepararse con anticipación con todo. En el caso de los grandes hoteles, pues a lo mejor un mes antes puede uno hacer las compras. Es decir, si sabemos que la cena del 24 o la cena del 31 lleva filete o lleva Nueva York o lleva langosta, podemos comprarlo con anticipación. Ese producto viene congelado, se mantiene congelado y nos sale muchísimo más barato y ya tenemos el producto en casa. Porque obviamente los volúmenes en los hoteles, pues de repente una cena es para 600 personas. Entonces no es fácil conseguir anticipación. O sea, de momento, digamos, langosta bogavante no hay. Entonces, hay que comprarlo con anticipación. Desde octubre se define el menú. Y entonces ya la gente de compras puede preparar. Y entonces dices, ya sé cómo va a ir. Si necesitamos platos, si necesitamos comprar algo, se puede hacer con anticipación. Y sobre todo, planear cuánto personal se van a estar, toda la decoración del año nuevo, cuál va a ser la noche temática. Eso se hace 4 o 5 meses con anticipación para poder empezar a comprar con tiempo. Y muchas cosas no se compran aquí directamente, vienen de la Ciudad de México y entonces se vuela todos los antifaces y todo lo que nosotros vemos. Eso ya se tiene desde 1 o 2 meses antes.
Sí, yo creo que como tú dices, este movimiento de las economías, de los diferentes productos, pues desde principios de años hemos visto diferentes reportajes constantemente como las personas que se dedican a la dulcería, que se mueve mucho dulce en esta época, pues comienzan desde febrero, ¿no?, a hacer la producción que van a necesitar para diciembre. Y también sucede con los que hacen esferas y también suceden con los que hacen adornos. No es algo definitivamente que empiece un mes antes, es algo que se tiene que prever. Y creo que, así como tú lo mencionas, el tema de prevenir los insumos con tanto tiempo de anticipación va directamente hacia la cuestión de la estimación de los costos. Y esto es relevante para, bien sea para un gran hotel, como bien sea para una pequeña empresa, que puedan ir estimando con tiempo lo que van a necesitar, les permite a ellos verdaderamente reducir sus costos, y esto pues lo van a ver reflejado obviamente pues también en el margen de ganancias que ellos pueden tener.
100% de acuerdo, planear.
Planear, esa es una parte importante, es una estrategia yo creo fundamental para este tema de la época navideña.
Típico, por ejemplo, en el caso de los vinos y licores, si ya sabemos que vamos a consumir en el hotel, en el restaurante vinos, desde antes hay que hacer las compras. El alcohol no le pasa nada, se puede guardar un par de meses, pero ya lo tenemos en casa. Y por otro lado, para el consumidor, en muchos restaurantes también te dicen, si reservas tu bebida antes del 15 de diciembre, tienes 30% de descuento. Entonces la gente con anticipación ya sabe cuántas personas van a ir a cenar, compra su vino, ya lo tiene reservado y pagado. Entonces de esa manera ellos se van a ahorrar. Y también, bueno, las estrategias, como bien decías, en muchos hoteles, para, por ejemplo, en los hoteles de ciudad, que la gente normalmente se viene a las playas, hay muchas estrategias donde en la compra de la cena les invitamos o en cortesía va la habitación. Entonces es un gancho porque no solamente tiene uno la cena garantizada, tienes la oportunidad de no manejar, no conducir esa noche, que es muy importante. Amaneces en un hotel el primero del año y bajas a consumir al brunch, ¿no? Entonces, sí tienes esa ventaja de planear, como bien decimos, de planear, de organizar. Tanto el hotel como uno mismo puede saber qué va a pasar el 31 y qué va a pasar el primero. Porque digo, no hemos mencionado muchas cosas más, como por ejemplo, bueno, ¿y cómo se ponen los hoteles en el tema de los valet parking? Porque toda la gente llega a la misma hora, ¿no? Entonces hay que estacionar 200 coches.
Así es. Sí, de hecho, me gusta mucho esta estrategia que mencionas de lo que hacen los hoteles en ciudad, que regularmente pues la gente aquí que viene al hotel viene por días y está ahí, planea su cena y todo lo demás, y a lo mejor el hotel estima con base en el número de reservaciones que ya tiene de cuartos. Pero me llama la atención lo que dices de ciudad. Acá el atractivo es la cena y te doy el hospedaje de esa noche, y ellos aseguran consumo de ese día en la noche y del siguiente día.
Porque la gente, le dices, puede hacer uso de su habitación antes de la hora. Uh-huh. Entonces la gente llega y consume. Uh-huh. Después la gente come. Uh-huh. Y dice, no, es que vamos a ir a cenar, pero ya consumieron en los restaurantes. La gente se hospeda ahí y bajan y hacen consumo en la tabaquería, en el salón de belleza, todo ese tema se mueve. Bueno, ya se hace la cena y lo que sea. Y la gente, como está hospedada en el hotel, al día siguiente tiene que desayunar. A ver, el paquete era la noche del 31. La gente se podía haber levantado e irse a su casa. Ah, no, pero la gente se queda y consume y desayuno. Pero además viene el tema de la venta, ¿no? Le dicen, tenemos mimosas para desayunar y empezar bien el año. Ah, tráeme dos.
Y empezamos
de nuevo. Bien el año.
No, pues excelente, es una muy buena estrategia. Creo que pues los hoteles en ciudad definitivamente, yo creo que para Año Nuevo debe de ser una...
Están vendidos.
Sí, me imagino que sí. No, y algo que también mencionábamos hace un momento con respecto a esto de las estrategias, creo que la parte mercadológica es fundamental para tratar de ir como estimando cuántas personas vas a recibir y hacerla con tiempo. De una forma podrías asegurar como más o menos... siempre, alguna vez comentaba yo con un empresario restaurantero y decía, nosotros partimos de que en una fecha de celebración del año pasado tuvimos 100, entonces esperamos 200 para este año, ¿no? Y tu referencia es prepararte mínimo para 100, ¿no? Pero realmente tu estimación va más allá de los...
Normalmente 200. Cuando llega uno a un hotel, digamos como director de anuncios y bebidas, dices, dame tus planes, ¿no? O sea, quiero saber qué pasó. Y pues obviamente hay una planeación donde puedes ver los antecedentes pasados y dices cuánta gente tuvo el 31 tal restaurante, tal hotel, y con eso haces tu planeación. Y digo, pasando el número del año pasado ya está bien. O sea, si tuvimos, no sé, 200 personas, pues este año hay que hacer 240. Y de esa manera lo va uno llenando los espacios. Hay muchas estrategias, por ejemplo, la gente en playa le gusta pasar la cena, que haya música, obviamente baile y todo, los fuegos artificiales y que sea al aire libre. En nuestro clima de Vallarta, normalmente en diciembre tenemos el mejor clima del año y la gente lo disfruta mucho y no necesitamos aires acondicionados ni nada. En las ciudades es diferente porque se pone frío. La gente que no sale el 31 en las grandes ciudades por diferentes situaciones, pues tienes que resguardarlo, no lo puedes hacer al aire libre, tienes que hacerlo en lugares cerrados, pero también los menús van mucho de la mano, ¿no? Porque obviamente si estás en un clima frío, pues a lo mejor una sopa de cebolla te cae bien, una buena crema de tomate, o sea, una crema de espárragos, algo calientito, y el plato fuerte también cambia. Porque, por ejemplo, no olvidemos que aquí en playa, pues un mar y tierra, un surf and turf, algo que lleve camarón y carne sería ideal. Pero en las grandes ciudades, por el mismo clima y el frío, cambia el postre, pues tiene que ser más chocolatoso, ¿no? Aquí tiene que ser más fresco.
Sí, claro, definitivamente. También el clima influye y más en este en Puerto Vallarta, ¿no?
¿Y qué vamos a tomar, no? Aquí puedes tomar una entrada desde que aquí, por ejemplo, es muy típico que en playa, en cualquier lugar, en Cancún, donde estemos, te reciben a lo mejor con un mojito, con algo frío que lleve hielo. En las ciudades no, porque te estás muriendo de frío y no quieres hielo. Entonces entra a lo mejor una copita de vino espumoso y ya vas con un tinto, ¿no? Y vas subiendo el tono. Pero tanto el menú de comida como de cena, pues mucho tiene que ver con el clima, por supuesto.
Sí, claro, definitivamente. Hay una, hace ratito, en el segmento anterior comentabas que incluso algunos de los insumos que se requieren para, no solo para la comida, sino para el tema de lo que se vaya a tratar, se prevén con tiempo para tenerlo ya listo en casa para cuando se lleva la celebración. Me quedé pensando, porque ahorita escuchábamos en la cápsula, precisamente que uno de los de las estrategias pues es que vayas haciendo la versión navideña de lo que tú estás ofreciendo, y creo que pues es una estrategia también muy buena, que vas previendo todo lo que tienes que tener de insumos preparados para los eventos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, depende pues yo creo del segmento de mercado, pero ahorita por ejemplo que es tiempo de posadas, donde muchísimas personas, pues ya las posadas tradicionales, hay quienes las siguen festejando, todavía piden posada y hacen todo este proceso, pero hay quienes ya la posada es una fiesta, la posada es un convivio donde se hace un intercambio y donde la esencia del convivio pues está en la comida, ¿no? Y creo que ahí es donde muchas empresas de todos los de todos los sectores se enfocan pues en preparar este tipo de eventos.
Los grandes hoteles agradecen a sus empleados ese día específicamente por su trabajo, obviamente las palabras del director general del hotel, aparte de agradecer, se rifan, ¿no? O sea, desde las bicicletas, el refrigerador, la pantalla y demás, hasta llegan a rifar vehículos, porque obviamente entre más grande sea el hotel, pues obviamente los regalos son mayores, ¿no? Y no quiere decir que a todos les toque un regalo, pero sí es importante que obviamente la cena, el baile, la bebida en general, pero los regalos, o sea, al final es, a lo mejor es un coche pequeño, pero es un vehículo, que claro, para los empleados es maravilloso. Y esa fiesta, por supuesto, que le esperan todo el año.
Sí, claro, pues es parte de todo este proceso de festejo, ¿no? En todas las empresas, y siempre van a buscar un espacio donde poder llevar a cabo pues esta celebración. Bueno, pues el tema se pone interesante, sigue interesante. Vamos ahorita a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí, sobre todo tras bambalinas, seguimos con la plática. El tema se torna siempre muy interesante porque son datos que a veces no tenemos totalmente a la mano. Y sabemos, porque lo vivimos, incluso nosotros participamos de ello, sabemos perfectamente que hay un incremento en las actividades del sector económico, porque como bien lo decíamos hace un rato, tiene que ver con que la gente ya recibe sus aguinaldos y comienza pues todo este tema de convivios y de pues las fiestas navideñas, y todo esto lleva a que la gente ya se siente con dinerito y puede comprar un intercambio. Y sobre todo yo creo que algo que en esencia tiene que ver con este tipo de festejos es el agradecer a las personas, en el caso de las empresas, agradecer a las personas con las que trabajas todo el año, ¿no? Es una manera de agradecer, porque
de
no
agradecer
estamos
el trabajo
nada, ¿no?
De todo el año.
El trabajo de todo el año. Y creo que efectivamente la actividad cotidiana pues nos lleva de alguna manera pues a mantenernos activos todo el tiempo, pero son tiempos de convivir, son tiempos de agradecer y bueno, pues nuestra cultura es bien sabido que parte de nuestros festejos están relacionados con la cocina, con el tema de la comida.
Con el Guadalupe Reyes.
Así es, con todo lo que empieza después de
porque empezamos
del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero.
Exactamente. Entonces, hay una serie de fiestas de convivios, ¿no? Tenemos obviamente, empieza con las peregrinaciones, que ya las tenemos ahorita en puerta y las vemos. Obviamente, continuamos con la fiesta de personal, con la Navidad que se hace también, con el 25 que todo el mundo, pues de una u otra manera, se trabaja, pero también la gente se reúne en su casa para agradecer, para muchas cosas. La fiesta del 31, muy importante para todo el mundo, para los hoteles, para los restaurantes, se llenan, es un buen día para venta. Y el día primero, pues es un día de continuar y de empezar el año bien. Así. Y después viene obviamente la rosca de Reyes y con todo lo que implica, ¿no? No solamente porque nosotros como buenos mexicanos tenemos la rosca de Reyes, vemos el tema del muñeco, a quién le salió para poder continuar hasta febrero, ¿no?
El 2 de febrero.
Hasta el 2 de febrero con los tamales, día de la Candelaria. Entonces sí tenemos una serie de fiestas en puerta.
Así es. Bueno, pues para continuar con este tema vamos a escuchar una cápsula de la gastronomía y los negocios durante la temporada navideña. Adelante, por favor.
En la festiva temporada decembrina, el ajetreo comercial cobra vida con un aumento significativo en las ventas de carnes frías, abarrotes y vinatería, alcanzando hasta un 80% de incremento. Este bullicio se intensifica en los días clave, ya que los consumidores se entregan a las compras especiales adornadas con artículos navideños. Según comercios locales y abarroteros, diciembre se convierte en el mes del carbohidrato, ya que las cenas navideñas se componen principalmente de legumbres, pan, harinas, pastas, arroz, papa y otros derivados de los granos, utilizados en el relleno de piernas de cerdo o pavos. Durante esta época festiva, se espera un aumento del 60% en el consumo de abarrotes y un robusto 80% en las ventas de vinatería. Los productos más demandados incluyen carnes frías, lácteos, pastas y coditos, mayonesas, semillas, esenciales para preparar las tradicionales cenas navideñas. Los comercios se preparan con anticipación para evitar escasez de productos días antes de la Nochebuena, sobre todo en ingredientes para ensaladas y frutas para postres. Aunque el costo de una cena para una familia de 6 o más integrantes supera los 3,000 pesos, según estimaciones, las festividades navideñas se viven con alegría y consumen las quincenas y aguinaldos de los trabajadores. A pesar de los desafíos económicos, el fervor de las festividades impulsa un aumento significativo en las ventas, reflejando el compromiso de las familias con la celebración de Navidad y Año Nuevo. Para las más de 4.5 millones de empresas del sector de comercio, servicios y turismo, las fiestas de Navidad y Año Nuevo representan grandes beneficios que se reflejan en el bienestar de todos los mexicanos.
Bueno, pues acabamos de escuchar datos bien interesantes, Luis. El incremento de la derrama económica es muy alta. El consumo de diferentes productos y servicios, por supuesto, pues se ven reflejados en algo que me llamó mucho la atención de lo que ahorita mencionábamos, era el compromiso que tenemos los mexicanos con el festejo navideño. Es parte de nuestra cultura.
Es verdad, pero no hay que olvidar que más que gastar en hacer la super cena, es estar en familia y estar reunidos en paz y darle gracias al mundo, a cada quien, a su Dios, por terminar el año bien. No es comer carne o langosta o lo que decíamos, ¿no? Carnes frías, lo demás. En general, se pueden hacer cosas muy ricas, no tienen que ser tan caras.
Así es, definitivamente. Hablaban aquí de algunos de los platillos navideños más populares, como el pavo relleno o la pierna, ¿verdad?
Sí, es interesante porque en cada ciudad pues tenemos nuestros platillos típicos, ¿no? O sea, tenemos más de 300 variedades de tamales y hay lugares donde sí se cena tamales, hay lugares donde se cena pozole, pero también hay otros lugares donde se come bacalao, romeritos, la pierna, ¿no? Por supuesto, el lomo relleno o el lomo mechado, y eso es como muy tradicional, la ensalada de Nochebuena, el ponche, ¿no? O sea, el fruitcake tradicional, ¿no? En realidad, cada familia cena, ¿no? Lo que le gusta, ¿no? Pero bueno, como recomendación, pues siempre es empezar por algo ligero, es decir, una ensalada, y después pues no se va a acabar, o sea, pueden comerse un lomo, un pavo y guardarlo para el recalentado del día siguiente.
Que ¿no? dejen recalentado, que definitivamente, si no, ¿cómo?
Claro.
Sí, de hecho, siempre las cenas son muy vastas, ¿no? Y vastas no por toda la cantidad que comes, sino en la preparación, porque precisamente se piensa al siguiente día.
Y también porque decimos, nos vamos a reunir con los hermanos y cada quien va a traer algo. Claro. Y entonces ahí viene, entonces comemos pasta, comemos pavo, comemos lomo, comemos gelatina. Entonces todo se pone en la mesa y entonces por eso, o sea, comemos más de lo habitual.
Así es.
Porque normalmente en tu casa al día, bueno, pues no hay un buffet en las mesas, ¿no?
Claro.
Pero esos días específicos sí, cuando además, digo, a veces puede ser más sencillo. Dices, una ensalada y una buena lasaña y ya, ¿no? Y lo guardamos para el día siguiente. Claro. Pero no, esos días normalmente la gente que ya come dice, no, pues es que a mi marido le gusta mucho la pasta y mi mamá le gustan los camarones y al tío Juan le gusta la carne y claro, no puede faltar el pozole y no puede faltar. Entonces, comemos un poquito de cada cosa y luego pues obviamente prometemos a partir de enero ponernos a dieta.
Sí, claro, ¿no? Estas son épocas, y ya lo decía Jenny en la cápsula, son épocas de carbohidratos, ¿no? Y definitivamente, digo, son también épocas como cuaresma, que a veces se preparan esos platillos solamente en esas épocas.
Sí, o sea, el ponche, pues es tradicional. Digo, sí. Por ejemplo, los niños con las piñatas, pues obviamente hay que seguir manteniendo esta parte hermosa, ¿no?, de celebración de las piñatas. Y obviamente, pues, cómo ha ido cambiando, ¿no? O sea, el bolo actualmente, pues, nada que ver con los tejocotes, las cañas, ¿no? Y los dulces, ¿no? Todo lo que se tenía. La colación tradicional, ¿no? Así. Y obviamente, pues, tenemos que seguir luchando para que esto siga vivo.
Sí, claro. Yo creo que todos en nuestras familias, de alguna manera, tratamos de conservar algo de tradición. Yo creo desde el árbol de Navidad o el nacimiento en cada casa, los adornos navideños y por supuesto todo lo que conlleva la alimentación, ¿no? Que es la parte esencial o el eje prioritario en nuestra cultura para el convivio, ¿no? De ahí la razón, como tú bien lo mencionas, hay variedad, es como si fuera un buffet, efectivamente, ¿no? Ya de todo lo que le gusta a fulanito, perenganito, y cada quien lleva, y es el día que de repente ya sabemos que fulanito va a llevar eso porque es lo que le queda más bueno y es
no,
lo
pero
que...
además, queridos amigos, no sé si se han puesto a pensar que todo lo dejan en una casa. Claro, el refrigerador no está preparado para recibir ese volumen. Y entonces el pobre refrigerador, pues es como nos vemos mañana y entonces pues el refrigerador que normalmente tiene para dos personas, pues ese día entra comida para 20.
Es correcto.
¿No? Porque al día siguiente hay recalentado. O sea, bueno, mi recomendación como chef es hiervan bien todo. Y obviamente en la noche pues hay que dejarlo bien tapado y pues obviamente en el refrigerador.
En el refrigerador. Sí, no, y a lo mejor en ciudades de climas fríos no hay tanto problema, pero pues aquí es muy
sí,
importante.
Sí, no, y dices, vamos a hacer de y sobre todo hornear. Digo, ya ahorita hablando un tema de cocina que pues siempre es la pregunta, dices, es que a mí el pavo, hay gente que dice, dame una receta del pavo o por qué el pavo no me queda igual. Acuérdense nada más, el pavo es ideal que sea un pavo que no sea ahumado, que sea un pavo crudo. crudo y que esté bien descongelado. Y ya una recomendación nada más es, cuando metan el pavo, recuerden siempre meterlo tapado para que se cueza de adentro hacia afuera. Y ya una vez que se coció hora y media, entonces lo pueden destapar para que se pueda ir dorando la piel, pero con toda esa grasita y esa salsita que va saliendo, es con lo que se va a ir bañando para que se pueda dorar. Y por último, nada más recuerden, nunca ponerlo al ras del fuego del horno, siempre hay que dejarlo para que circule el calor y entonces de esa manera se pueda cocer mejor. Tanto el lomo como la pierna, cualquier cosa que vayan a hacer, pues hay que revisar un poquito la receta. Hoy en día pues hay 1,000 recetas en YouTube.
Sí, claro, muchas cosas que ver, pero tips como el que acabas de dar, no cualquiera. Es, aparte de hablar de empresas y de negocios, también estamos hablando aquí de recetas. Muy buena recomendación. Y sí, digo, al final forma parte de todo el proceso de hecho, creo que desde la preparación, ¿no, Luis? ¿No te ha tocado a veces estar en casa y empiezan a llegar temprano y todo el mundo llega a participar de la preparación de la cena?
Y terminan en la cocina todos.
Todos en la cocina.
¿No? ¿En qué te ayudo? Hey. No, y entonces, claro, empieza uno con la preparación y efectivamente parte de estos recuerdos navideños, que los niños canten y pidan posada, pero en las cocinas, en las casas, así aparte es. De saludar a la mamá, a la abuelita y demás, y recordar esas recetas deliciosas que siempre nos vamos a llevar de recuerdo en la mente, efectivamente termina uno en la cocina y en la cocina es ¿qué vamos a hacer? Claro, como buenas familias mexicanas, pues traemos cada quien ya preparado algo, ¿no? Y entonces lo ponemos en la mesa, lo que comentamos, se vuelve un buffet y pues primero comen los niños, luego los adultos, viene la sobremesa. Pero bueno, la recomendación es cuidarse y si por alguna cosa van a tomar alcohol, yo les recomiendo que siempre tomen lo que ya conocen. Y si van a tomar vino, pues siempre un vaso de agua y un vaso de vino, un vaso de agua y un vaso de vino, y así pueden disfrutar perfectamente toda la noche.
Mejor la noche y aguantar toda la noche todo lo que se requiera. No, pues estos tips me están gustando más en este programa, aparte de hablar de estrategias empresariales. Creo que es una excelente recomendación. Hace rato también nos comentabas que hay que aprender a ver cuál es la uva que nos va. Sí. Lo individual, ¿verdad? Porque no a todos nos cae de la misma manera.
La gente sabemos que de repente a los papás le dicen es que le recomendaron a mi mamá tomarse una copa de vino diario, pero no le cae bien. Bueno, a lo mejor el Cabernet Sauvignon no es la uva preferida por él, pero hay un Shiraz, hay un Carménère, no sé, un Merlot. Entonces sí, el tema de la uva, si vamos a tomar vinos tintos, pues hay que tomar vino que nos caiga bien. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas les gusta un vino blanco. Bueno, pues desde un Liframitz o un Oppenheimer alemán, que son dulcecitos, o a lo mejor el clásico Chardonnay que ya conocemos, pero son vinos suaves y por supuesto pues no mezclar, no no combinar.
Claro. Así es. No, pues vamos a seguir con estas recomendaciones en nuestro siguiente segmento de cierre. Vamos a un corte y regresamos.
Radar empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo como agua entre los dedos siempre en este programa, pero creo que para concluir pudiéramos hablar un poquito más de las estrategias que las pequeñas empresas debieran también de estimar para prepararse a estos preparativos. Y valga la redundancia en el sentido de que hace rato hablábamos de que se mueve mucho los diferentes sectores, no solamente el que prepara la comida y la sirve, sino todo lo que hay detrás. Por ahí en algunos de los datos que se mencionaban, hablaban del 80% de incremento en el consumo de abarrotes, en el consumo de algún tipo de vinos y licores y demás. Y creo que incluso las pequeñas empresas como las tienditas de la esquina, las abarroteras un poco más grandes, pues también tienen que estarse preparando, Luis, para
todos
todo
se tienen
esto,
que
¿no?
preparar. Por ejemplo, como bien mencionas, la tiendita de la esquina, pues recomendaciones, súrtete bien y cierra tarde esos días. ¿Por qué? Porque la gente necesita, en ese momento está cocinando y necesita algún condimento, vas a la tienda de la esquina, ¿no? Uh-huh. Y así como todos los restaurantes, aún pequeños que venden, un buen pozole, que tengan suficiente, porque la gente siempre el 24 muchas veces trabaja, no tiene oportunidad de llegar a casa a cocinar y tienen que comprar y lo que está abierto. Por eso vemos las pollerías, las que venden pollos rostizados, abarrotadas, con gente afuera, pues porque la gente dice, no me dio tiempo y tengo que cenar, y un pollo rostizado cae bien. Imagínense qué padre sería poder tener un pollo rostizado a las 10 de la noche el 24. Yo sé que nuestros amigos que venden eso van a decir, no, pues ven a hacerlo tú. Pero el punto es que todos tenemos que prepararnos, porque sabemos que el 24 va a haber gente buscando alimento o buscando hielo a las 10, 11 de la noche.
Sí, definitivamente creo que todas estas empresas que venden insumos para la preparación o que venden ya comida preparada para que puedas tú pasar, recogerla y llevarla a casa, yo creo que, como tú bien dices, esos días es días de mucho consumo. Muchas personas nos quedamos en casa a cenar ese día y también andamos buscando a veces lo que vamos a preparar, y como decíamos hace un rato en el tiempo de comerciales, pues a veces no necesariamente tenemos que preparar algo muy caro, algo muy elaborado. La riqueza de la comida mexicana, su variedad, su diversidad, también nos presenta platillos deliciosos, riquísimos y que no son tan caros, ¿verdad?
Sí, definitivamente. O sea, podemos hacernos unas buenas enchiladas, podemos hacernos inclusive una carne asada con chilaquiles o simplemente unos chilaquiles gratinados. O sea, podemos hacer muchas cosas dentro, porque nuestra gastronomía mexicana nos ofrece realmente de todo tipo de productos. Y claro, no olvidar que mucha gente también el 25 trabaja, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que cenar. Si vamos a trabajar el 25, prepararnos, es decir, cenar a buena hora para poder dormirnos bien, para el día siguiente pues empezar la labor de trabajo. Y más nuestros amigos que trabajan en la industria hotelera, pues sabemos que el 25 trabajamos.
Sí, claro, definitivamente hay que estar preparados para ello. Ahorita me gustaría también, antes de irnos, que comentáramos precisamente acerca de el recurso humano en este momento, en el que sabemos que es indispensable para poder prestar los servicios que se requieren para ello, y que en los últimos años se ha hablado de escasez de recurso humano, de personas que estén dispuestas a trabajar, y ¿tú cómo ves esa situación ahorita en esta época? Y
para después de la pandemia, pues obviamente fue muy complicado, pero sabemos que aquí en Puerto Vallarta tenemos cerca de 9,000 vacantes en la industria hotelera, ¿no? Hace falta obviamente meseros, cocineros, camareros y de todo tipo de personas. Entonces, hay una gran oportunidad para que los que nos escuchen pues puedan conseguir trabajo cerca de casa. Realmente no necesitamos trasladarnos tanto. Afortunadamente hay trabajo hasta en la fondita de la esquina, ¿no? En las tortillerías hay mucho trabajo, somos muy afortunados, y sí, se requiere gente, ¿no?
Así es. Sí, es parte de esa necesidad. Ahorita hemos hablado mucho acerca de todos los insumos para la preparación, pero yo creo que uno de los elementos centrales en este proceso pues es el recurso humano y la disponibilidad que hay para el trabajo, sobre todo en estas fechas, que siempre pues es fundamental.
Muchos de nuestros estudiantes en general, que ahorita viene la temporada de vacaciones, aprovechense esta temporada para poder trabajar, porque además hay trabajo en todos lados, y más si están estudiando alguna carrera, no sé, relacionada con la gastronomía, bueno, pues en los restaurantes, en los hoteles, se necesita.
Sí, claro, de hecho, también, pues de todas las carreras. Me estaba acordando ahorita de los chicos de turismo, pero realmente todas las carreras, aquellos muchachos que tienen la disposición para trabajar lo hacen en esta temporada, saben que les va bien, hacen su guardadito para lo que les significa a ellos seguir estudiando el siguiente semestre.
Definitivamente, y sobre todo en el tema de propinas, como lo saben, pues no, mucha gente no solamente deja el 10 o el 15, hay gente que deja el 20, y ahora que viene todo el turismo que va a llegar, porque ya no tarda en que llegue, los restaurantes se llenan y obviamente pues hay muy buenas propinas para todos.
Sí, claro, y a partir de ahí del buen servicio, bueno, pues a veces se reconoce,
¿no? Y además es interesante que pues una vez que venga otra vez enero y regresen a sus actividades normales, dejan la puerta abierta para poder continuar a trabajar durante todo el año en las tardes.
Sí, por supuesto, sabemos que hay muchísimos estudiantes de diversas carreras que por las tardes, aunque no sean de carreras directamente relacionadas con el sector turismo, trabajan en él.
Así es.
Precisamente para poder sostener durante todo el tiempo de clases. Hablando pues respecto a este tema de lo que se tienen que preparar las empresas, creo que es muy significativo señalar que sabemos que de alguna u otra manera las empresas ya saben y estiman lo que esperan para esta temporada. Sin embargo, siempre es importante señalar que después de pandemia, lo mencionabas tú hace un rato y en la cápsula se mencionó, el año pasado, en el 2022, se hablaba de que ya casi se llegaba a los niveles que había previos a pandemia. Yo creo que este año vamos a llegar a esos niveles y los vamos a superar.
Así es.
Sí, hay un poco más de movimiento en la economía y eso pues significa mucho para el sector empresarial, ¿no?
Definitivamente. Y bueno, después de lo que pasó en Acapulco, en Guerrero, pues obviamente hay que impulsar la economía y la gente que esté lista y dispuesta a salir de vacaciones, bueno, pues el país cuenta con muchos destinos para poder recibirlos.
Sí, yo creo que indudablemente el tema de lo que desafortunadamente sucedió en Acapulco, pues las personas que ya tenían algo programado para ya reservaciones hechas, quizás tuvieron que hacer una modificación de sus planes y cambiar de destino turístico, y pues también Vallarta se convirtió en una oportunidad para ellos, ¿no?
Así es, definitivamente. Y bueno, mucha gente que también se quedó sin empleo momentáneamente, sabemos que está aquí, sabemos que está trabajando y que también es una manera de poder recaudar dinero para poder después regresar a su destino, ¿no?
Sí, claro, no dejemos de lado que sabemos que hay esfuerzos importantes por parte del sector turístico allá en Acapulco de poder estar lo más pues fortalecidos posible para los que no les fueron tan afectados puedan atender algo de turismo allá en la zona, pero lo vemos difícil por las condiciones en las que quedaron. Sin embargo, ojalá y los turistas valoren y revaloren pues acudir a ese destino turístico para de alguna manera tratar de ayudar, ¿no?, en lo que se puede.
Y ya para terminar, pues solamente recordarles a todos, pues todos tenemos que prepararnos muy bien para este cierre de año. Nuestros amigos taxistas, pues tener sus coches en las mejores condiciones. La señora de la esquina de la tiendita, pues estar preparada con todo lo necesario. Sabemos que se requieren mucho esfuerzo por parte de todos, pero obviamente en la industria restaurantera y hotelera esperemos que sea un excelente cierre de año.
Sí, yo creo que nuestros amigos dueños de diferentes tipos de negocios saben que es una buena temporada, saben que la parte la época navideña pues representa movimiento en la economía y insisto, yo creo que es parte de reconocer cómo nuestra cultura atiende siempre ese tipo de cosas, ¿no? Desde los productos más tradicionales como las piñatas, los dulces, todo este tipo de cosas que se ocupan para o se necesitan para todos estos eventos, pues también todas las actividades que conlleva. Hablamos, decidimos nosotros en esta ocasión hablar del sector restaurantero y de la industria gastronómica porque precisamente sabemos que es una industria que se ve altamente beneficiada durante estas épocas y que obviamente, como tú lo señalabas, al final de cuentas pues repercute en otros sectores, ¿no? Ya lo mencionabas hace un rato, pues ellos se tienen que preparar y para ello mueven las economías en todos lados, no
así
solamente
es.
Toda su cadena de valor tiene movimiento.
Tratemos bien a nuestros turistas, ¿no?
Así es,
para
también
que regresen y siempre nos veamos beneficiados con ellos.
Sí, definitivamente también esa es una parte importante, sin olvidar al local.
Por supuesto.
Porque definitivamente también el local se queda a disfrutar de su ciudad durante la época de vacaciones, y bueno, pues también hay que dar cabida para todos y el mismo trato y el servicio para cada uno de ellos. Yo creo que es una característica de Puerto Vallarta, precisamente ese reconocimiento que ha obtenido durante varios años como un destino turístico que precisamente requiere o tiene la capacidad de ser muy amigable con todo mundo.
Muchas gracias.
Yo creo que muchas de las personas que han venido a nuestro destino a disfrutar de unas vacaciones, no está muy bien decirlo, pero si lo comparan con otros destinos, quizás por ahí llevamos una gran ventaja.
Sí, bueno, el clima, yo creo que somos muy afortunados hoy en día con el clima que siempre tenemos. Cuando vemos en otras partes que las temperaturas están prácticamente congelándose, pues aquí seguimos disfrutando de este maravilloso sol.
Así es. Pues muchísimas gracias, Luis, esta ocasión por habernos acompañado. Estamos muy congraciados con que nos hayas querido acompañar este día, que era el programa antes de salir de vacaciones. Nosotros vamos a salir de vacaciones durante el periodo que la universidad nos tiene programado. Vamos a disfrutar también de este periodo vacacional, de la Navidad y de lo que esta época conlleva. Y no queremos más que agradecerles, queridos amigos, todo este año, la presencia que hemos tenido aquí en radio y que ustedes nos siguen y nos escuchan a través de Radio UDGPB. Y queremos, a nombre del cuerpo académico, de cada uno de los miembros, la doctora Luz Amparo Delgado, la doctora Georgina Sandoval Ballesteros, el doctor Manuel Becerra Bizarrón, nuestras compañeras, la maestra Indira Rosalía Montes y también Jennifer Rosales, así como su servidora, la maestra Miriam Vargas, pues estamos aquí como cada programa de lunes 5 de la tarde, muy contentos de haberlos estado transmitiendo durante todo este año, y pues esperemos que el próximo año nos traiga muy buenas cosas y que sea de unas felices fiestas para todos. Esperemos que todos pasen muy feliz Navidad en compañía de toda su familia. Nos vemos pronto.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.